8:32, regresamos aquí en este debate caliente. Hoy Héctor Rivero, Rodrigo Pombo, Juan Carlos Flores, Rafael Guarín. Y vamos ahora con el tema de los paramilitares o las bandas de delincuencia o como les quieran llamar, y las amenazas sobre las FARC y sus zonas de influencia en Tumaco, Chocó, Antioquia, Guaviare, Putumayo, conocidas a lo largo del último mes. Según dijo hoy el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, en Colombia no hay paramilitares, porque decir que los hay significaría, abro comillas, otorgarle reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada. Esto lo dijo a raíz de las denuncias de presencia de urabeños en Tumaco. A lo anterior se agrega la versión no confirmada de un enfrentamiento entre integrantes de la columna Teófilo Forero de las FARC y disidentes del Frente 14 en Caquetá y Meta. El debate sobre este tema resulta pertinente por la misma seguridad de la comunidad, de los guerrilleros, de las zonas de desmovilización, y por el riesgo de que pueda repetirse la historia de reciclaje de los excombatientes, como pasó con las AUC y que documentó María Teresa Ronderos en su libro Las Guerras Recicladas. Desde Nueva York, María Teresa, gracias por estar con nosotros. Y voy a tener que empezar por hacerle una pregunta que usted misma se hizo cuando escribió su libro, y es por qué, a pesar de haber ensayado alternativamente acuerdos de paz, sometimiento a la justicia, aumentos billonarios del presupuesto público en defensa y seguridad, este conflicto sangriento no se detiene. ¿Por qué instituciones y líderes relativamente sofisticados como los colombianos se han quedado cortos en conseguir este objetivo? ¿Por qué se reciclan las violencias? Y le hago la pregunta porque hoy conversaba con Carlos Obregón sobre por qué estamos hoy, sin que se hayan desarmado aún las FARC, hablando de unas nuevas violencias cuando no son nuevas, cuando son las mismas recicladas de violencias y violencias y violencias anteriores que ningún gobierno enfrenta y que ahora ni siquiera tienen nombre para saber cómo enfrentar. Buenas noches, María Teresa.
Buenas noches, Diana. Es un gusto estar en Hora 20 otra vez después de tanto tiempo, y un saludo muy especial a todos los compañeros de la mesa. Pues la respuesta obviamente es una respuesta muy compleja. Yo lo que traté de hacer en mi libro fue observar el paramilitarismo a lo largo de muchos años desde su nacimiento, para entender por qué, cuando estuvo casi muerto, volvió y renació, y otra vez lo creí desaparecido y volvió y renació. ¿Qué era lo que, cuáles eran las condiciones que hacían que este fenómeno se volviera a reproducir cada vez? Y yo creo que la respuesta está por los lados, aunque no es una respuesta fácil, y claro que la historia va cambiando y las circunstancias van cambiando. Es que en Colombia, por supuesto que ha habido una persistencia de la delincuencia muy grande, pero es una delincuencia que siempre ha tenido la tendencia de vestirse de política, y siempre se ha vestido de política porque hay un espacio político que se lo permite. Si un grupo de delincuentes en cualquier país, en muchos países del mundo donde hay instituciones políticas y representatividad política de las regiones o de los sitios más apartados, que funciona, en donde la gente siente que hay cierta legitimidad allí, y resuelve convertirse en partido político y jugar los dos papeles a la vez, pues no va a tener ese espacio, inmediatamente lo van a sacar de juego. En Colombia, sin embargo, estas fuerzas, muchas veces de origen delincuencial, terminan convirtiéndose en fuerzas políticas, en defender intereses políticos de una región, porque la representación política de esa región no defiende los intereses de esta región y está realmente representando la voluntad de esa gente. Pues yo creo que Colombia, la gran transformación que hay que hacer de fondo si queremos parar la guerra, tiene paso por una transformación de cómo hacemos y cómo se ejercita la política. Eso es un poco la tesis del libro de Guerras Recicladas, y es un poco lo que yo voy demostrando en la medida de por qué se fueron reciclando estas guerras.
O sea, se convierten esas delincuencias, se reciclan las delincuencias y terminan por convertirse en, digamos, fuerzas políticas o organizaciones con vocación política o con política, digamos, de chantaje por ausencia de una política decente, ¿es más o menos lo que plantea?
Sí, un poco, pero también dígase, Diana, que si usted, o sea, muchos de los jefes paramilitares de la viejo, del último paramilitarismo, tenían una vocación, o sea, decían tener una vocación política y de hecho ejercieron la política, o sea, desarrollaron o intentaron desarrollar instituciones políticas, representaciones alternativas a los partidos, hicieron organización social, hicieron carreteras, hicieron una cantidad de labores públicas. Hubo un jefe paramilitar, MacGyver, que hizo la construcción de toda un área de las redes eléctricas. El alemán construyó carreteras en el Chocó, más kilómetros de carreteras de lo que construyó la gobernación del Chocó. Entonces, hay una, estos líderes, o si se pueden llamar líderes o delincuentes, que alcanzan a acumular suficiente poder.
Pero eso, digamos, es el caso.
Quieren responderle a la gente.
Pero ese sería el caso, María Teresa, de, digamos, como los paramilitares o esos reductos de paramilitares que venían, pues, digamos, como de esa organización político-militar de, en la que se constituyeron antes de ser los cortacabezas y demás. Pero estas delincuencias de ahora, que son BACRIM, que son las bandas de minería ilegal, que son las que trafican, las de trata de menores, las que están, digamos, copando espacios de narcotráfico, pero no hoy, porque es que la guerrilla de las FARC acaba de salir, o sea, el que diga que ya llegaron ahí, pues está anticipándose a hechos, pues naturales de un proceso de violencia territorial, pero es que ya vienen de antes. ¿Esos también pueden ser fuerzas políticas? ¿Y por qué no se les puede llamar paramilitares? Que es un poco lo que ha dicho el ministro hoy.
Claro, pues yo no sé qué opinen los de la mesa, pero realmente lo que yo veo es que muchos de estos que después se convirtieron en esta organización paramilitar o varias organizaciones, empezaron igual, empezaron como pequeñas bandolas de delincuencia que estaban o en el narcotráfico o en los tráficos ilegales de distinta índole, y fueron acumulando un nivel de poder que después se sintieron con una vocería política. Los urabeños, yo vi panfletos de los urabeños cuando estaba haciendo la investigación del libro, que en ese momento eran un grupo bastante pequeño, digamos en una zona, o bueno, pequeño, pero que estaban solamente circunscritos a una zona del país, y ahora entiendo que se han expandido bastante por todo el país. Y en esa época ellos ya tenían unos panfletos, tenían casi una publicación permanente donde había posturas políticas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían el espacio para decir, nosotros queremos hacer cosas que los políticos no están haciendo.
O muy bien,
están,
María Teresa, ya, sí.
Por fuerzas políticas, ¿no?
Doctor Guarín, usted escribió incluso una columna en la revista Semana, en Semana.com, precisamente sobre el tema. Adelante con su opinión.
No, solamente una cosa muy corta. Mire, yo coincido con la tesis de María Teresa Ronderos. Aquí el gran factor que ha facilitado la recurrencia de hechos violentos es la ausencia de Estado. Nosotros tenemos amplias franjas del territorio nacional donde no hay Estado de Derecho, no hay instituciones, no llega el Estado con prestación de servicios sociales básicos, no hay legitimidad democrática. Es decir, el Estado está ausente de amplias franjas del territorio que terminan siendo dominadas por los grupos armados ilegales. Comparto también el señalamiento que ella hace, en el sentido que muchos son simples expresiones delincuenciales que lo que terminan es arropándose con un discurso político, que en el caso particular, en esta coyuntura que vive Colombia, las bandas criminales de ninguna manera se les puede reconocer. En el caso de los urabeños, que hoy se autodenominan en esa zona del país como un frente gaitanista con pretensiones políticas, pues sería un grave error por parte del Estado reconocerles algún objetivo de carácter político. Es una organización narcotraficante de delincuencia transnacional y así debe ser tratada.
Bueno, Héctor Riveros.
No, yo, digamos, estoy totalmente de acuerdo, pues la investigación además que hizo María Teresa es una investigación muy, muy profunda y por supuesto, digamos que ahí hay unos elementos de para conocer el fenómeno del paramilitarismo, de cómo ha operado en el pasado, pues muy serios. Pero yo solo quisiera aportar lo siguiente, que es un poco alrededor de la afirmación del ministro de Defensa, que es la que nos tiene en esta discusión de que aquí no hay paramilitares. paramilitares, o que ya no hay paramilitares, que entre otras cosas me llama la atención que diga que ya no hay, porque el Estado colombiano nunca había aceptado oficialmente que hubiese habido. Todos los ministros de defensa habían dicho lo mismo: aquí no hay paramilitares. ¿Por qué? Porque es que la expresión paramilitares supone un grado de asociación entre una organización delictiva con la fuerza pública o con miembros de la fuerza pública o con la fuerza pública como política institucional, que es una cosa que en Colombia, digamos, nunca se ha aceptado que haya ocurrido, como si ocurrió en países de Centroamérica o en fin. Pero
y por sí eso la guerrilla sí insiste en que sigue habiendo paramilitarismo.
Exacto, pero sí con miembros de la fuerza pública, y con miembros de la fuerza pública pues estuvo probado que hubo una alianza con organizaciones criminales, algunos miembros
ahora,
de la fuerza
¿cómo
pública.
¿Cómo se le debe llamar para poder saber? Porque supongo que solo sabiendo cómo se llaman se puede establecer una política para enfrentarlos.
Son organizaciones criminales de narcotráfico y de defensa de negocios ilícitos como la minería ilegal y cosas de ese estilo. Son organizaciones criminales. Yo estoy de acuerdo aquí con Guarín en el sentido de que no tenemos que dejarnos confundir, independientemente de cuál sea la presentación que se quieran dar estas organizaciones criminales. Y termino solo diciendo esto. Mire, a mí realmente, esto lo he dicho ya otras veces, pero este es uno de los temas que a mí realmente me angustia, que es que la ineficacia del Estado sea de tal naturaleza que llevemos décadas repitiendo lo que Guarín acaba de decir, que es que hay unas zonas del territorio a las que las autoridades no llegan y a las que no siguen llegando. Y me parece absolutamente increíble que desocupado, digamos, unos territorios de FARC, ahora aceptemos como si fuera una plaga natural que aparezcan otras organizaciones criminales. Eso realmente es muy, pues, lamentable, triste, porque es que la eficacia de este Estado queda por el piso simplemente cuando las autoridades empiezan a decirle a uno, eso se reproduce naturalmente.
María Teresa, déjeme un segundo que Juan Carlos Flores, una intervención, Rodrigo Pombo, y vuelvo con usted, bueno, rápidamente.
Un saludo muy especial a María Teresa en Nueva York, un gran abrazo, María Teresa. Pues yo creo que María Teresa lo conoce porque no solamente hizo esta investigación, sino que dirigió Verdad Abierta, en su momento probablemente el centro de acopio de información más importante sobre lo que fue el paramilitarismo en Colombia. Entonces, a la gente en las regiones le importa un soberano pepino cómo llamemos en Bogotá estos grupos delincuenciales. Y si el ministro dice que no hay, en fin, etcétera, etcétera. Porque la gente en Tumaco sabe, por ejemplo, que el negocio de la droga, que estaba en manos de las FARC, un negocio de la droga que condujo a una cantidad de muerte de personas, de desplazamiento, pues se han apoderado ya otros. Mientras las FARC se desmovilizan, otros se iban apoderando del negocio. Y que esos tipos armados, pongámosle el nombre que le pongamos, hoy quieren ser los dueños de la vida, honra y bienes de la gente. Y ese es el desafío del Estado colombiano. Es decir, que estas personas, que lo que acaban de resumir muy bien Rafael Guarini y Héctor Riveros, cierto que durante todos estos años se ha dicho, no, el Estado va a hacer presencia allí donde se vayan las FARC. No vamos a permitir que el territorio lo copen ni el ELN, ni estas organizaciones criminales, pero lo que la gente sabe en el Chocó, en el Urabá, en Córdoba, lo que la gente sabe en el Putumayo, en Nariño, es que hoy esos grupos ilegales, pongámosle el nombre que le pongamos, están copando el territorio que están dejando las FARC.
Pero eso no puede ser. Yo quisiera ponerlo en términos un poco filosóficos, lo que creo que todos en la mesa estamos de acuerdo, y creo que María Teresa también, y es que el tema no es de naturaleza, sino de grado, como dirían los filósofos. Aquí no se trata si se llaman Autodefensas Unidas de Colombia, o paramilitares, o grupos armados organizados, como se les suele llamar ahora en la Escuela Superior de Guerra de Colombia, sino simple y llanamente de identificar que hay un grupo de, permítanme la expresión, facinerosos, que otros llamarán terroristas, otros llamarán narcoterroristas, otros llamarán delincuentes. Todos son, a mi modo de ver, en este orden de ideas, sinónimos, que simple y llanamente se están oponiendo al Estado de Derecho. Y entonces decía yo que el tema es de grados. Cuando podemos someter vía el monopolio legítimo de las armas a esos grupos armados organizados, se llama Estado de Derecho. Y cuando no podemos someterlos, hacemos un proceso de paz. Hacemos un diálogo. Esa es la cultura del diálogo. Una de las razones por las cuales yo, digamos, orgullosamente me oponía, respetuosa pero orgullosamente, al proceso de paz, es porque sabía que no iba a haber paz entendida como ellos hablaban, como los del gobierno. ¿Y por qué no iba a haber? Entre otras cosas por lo siguiente, porque se trataba de un proceso descentralizado, narcotizado y fundamentalmente rural. Y esos tres elementos dan lugar a que una vez se desplieguen las FARC, que en buena hora se empiezan a desplegar, pues llegan otros a ocupar lo que el Estado desafortunadamente
ahora,
no ha ocupado.
Voy a preguntar ahora cuáles son las alternativas para ocupar eso. Sí, María Teresa, por favor, adelante.
Yo quisiera matizar eso un poquito, porque yo no creo que sea un problema solamente que hay unos delincuentes ahí, que solamente si se vuelven muy poderosos o los políticos y hay que negociar con ellos. Uh-huh. Yo creo que el problema es más sofisticado. Me alegra que hayan puesto el caso de Tumaco, porque cuando yo estuve haciendo reportería en Tumaco, lo que yo encontré es una población desesperada tratando de proteger sus hijos, de que no se los llevara. Ni la guerrilla, ni el narcotráfico, o lo que se llamaban en ese momento los paras de la zona, que no era tan hace tiempo, ya se habían desmovilizado oficialmente los paras cuando yo estuve. Y sin embargo hay una lucha por los hijos de la gente allá. Y esta gente estaba desesperada montando estos muchachos a medianoche, mandándolos para cualquier parte con tal de sacarlos de la zona para que no se los llevara la guerra, digamos. No habían, no es que no hubiera autoridades ni no hubiera Estado, y yo creo que en eso yo disiento de ustedes, porque sí había Estado, ahí estaba el bienestar familiar, yo fui a visitarlos.
Y entonces, María Teresa, ¿qué es lo que pasa?
Había 7,000 policías en ese momento en Tumaco, que ese Estado no le estaba trabajando a la gente, no le respondía a esa gente. Los políticos que representaban a Tumaco estaban más preocupados por cuántas cuotas políticas ponían. La persona encargada de proteger a esos muchachos y el bienestar familiar en ese momento que yo hablé con ella, estaba era más preocupada por el papel, el sello.
O sea, una presencia estatal vacía.
Estaba durando ahí 3 meses en el puesto porque la iban a rotar, porque el político rotaba cada 3 meses.
Quiero preguntarle, María Teresa, porque no quiero que se nos acabe el tiempo. Claro que sí, la entendemos.
No había una representación real del clamor de la gente. No,
o sea,
había
sí, una presencia estatal vacía. Pero quiero de alguna manera preguntarles a ustedes, porque hoy, por ejemplo, Luis Pérez decía para las zonas veredales, decía que deberían nombrarse como una especie de vicealcaldes militares. ¿Podría una propuesta como esa tener validez no solamente para las zonas veredales, en las que además no sé por qué las propone para allá, porque allá hay pues un mecanismo de monitoreo, un mecanismo tripartito, allá hay una presencia, va a haber mayor presencia del Estado, sino para las zonas, digamos, territorios donde antiguamente estaban las FARC, pero donde además hay presencia de bandas criminales? Esa podría ser una alternativa.
A mí me parece varias cosas. Esa, no conozco la...
Pero yo creo que no se resuelve con un problema de militares. Yo creo que darle la vocería a la gente, que sea la gente la que haga esa debilidad y que se escuche cuáles son sus necesidades, no mandarle más militares, porque eso no resuelve el problema.
Diana, mire, decía lo siguiente: las zonas de ubicación de los señores de las FARC, las garantías de seguridad están dadas, porque es un elemento central. Además hay una misión política de las Naciones Unidas garantizando eso, y la presencia de la fuerza pública colombiana es un elemento central. El tema está en los territorios donde las FARC ha tenido presencia, que coinciden con el crecimiento de extensiones de hoja de coca y minería criminal. Son negocios sumamente rentables en este momento en el país, y que si no los van a continuar disidencias de las FARC, van a llegar otro tipo de organizaciones a copar esos recursos. Por ejemplo, en Urabá se está hablando que las estructuras de las FARC están negociando con los gaitanistas precisamente el negocio de la coca. Y hay que recordar que en algunos territorios donde las FARC eran fuertes, controlaban ellos el negocio. Pero donde no eran fuertes o compartían presencia con bandas criminales, simplemente se asociaban con las bandas criminales. Unos cuidaban los cultivos, otros cuidaban las cocinas, los laboratorios, otros se encargaban de garantizar la seguridad en las zonas, los corredores de tránsito, de tráfico, de estupefacientes. Entonces, esa es la realidad que hay. Soluciones, usted preguntaba. Mire, yo creo que, y Héctor Riveros, espero que esté de acuerdo con esto, yo creo que hay que partir, Juan Carlos, de un punto. y doctor Pombo, y es que los temas relacionados con los derechos a la vida y la integridad de las personas y la seguridad no deberían ser objeto de debate o controversia partidista. Ese tema de la seguridad de las personas que viven en esos territorios, que hoy están bajo la lupa, que son objetivo de las bandas criminales o de los carteles de la droga, esa protección, su vida, su integridad debería ser un objetivo nacional, donde concurriera el Centro Democrático, por ejemplo.
Se nos acabó el tiempo, y
los partidos de gobierno y las propias FARC.
Pero mire, yo muy cortico, Diana, a mí sí me parece que este es el desafío más importante que tenemos los colombianos hoy por hoy, casi de supervivencia de sociedad. Nosotros no podemos seguir aceptando que la criminalidad es como una plaga que se nos reproduce. Eso no pasa casi en ningún otro país del mundo. En otro país del mundo se desbarata una organización criminal, cualquiera que sea su origen, y se acaba. Nadie está diciendo, no, es que eso se copa como si fuera que eso se reproduce. ¿Cómo así? Si salen 7.000 personas que estaban de las FARC o las que fueran dedicadas a cuidar cultivos de coca, ¿de dónde salen rápidamente otras 7.000 a cultivar las mismas? ¿Por qué eso ocurre en Colombia? No se explica solo de la manera como lo hemos venido diciendo, por unas deficiencias institucionales, etcétera, sino que tiene que haber también algunas otras explicaciones, yo no sé si culturales o de qué tipo, pero realmente a mí esto me alarma. Me parece absolutamente impensable que nosotros siempre hablemos de este tema en forma como si estuviéramos derrotados, como si es, mire, ese es un mal que no tiene cura. Usted quita,
sí,
pero
precisamente por eso preguntaba, ¿qué han hecho los anteriores gobiernos? Porque es que este mal no nace ahora con las
desmovilizaron los padres y aparecieron las vacas.
Por eso, o sea, estamos todavía a 150 días, 180 días del desarme de las FARC. Y nosotros tenemos unas violencias recicladas desde hace 50 años. Y frente a esas violencias recicladas, que ya han tenido todos los nombres posibles, ni este gobierno, ni el gobierno de Uribe, ni ningún gobierno ha tenido una posición.
Pero es que para empezar, una posición. Debería parecernos normal. Se desmantelan las organizaciones de narcotráfico, sí, pero, el cartel de Medellín,
Héctor, el
Estado
colombiano,
del Valle,
mire,
el
gobierno no ha sido capaz de instalar unas carpas y unos campamentos para los puntos de agrupamiento de las FARC, sí que menos va a ser capaz de cumplir los acuerdos en materia de llevar servicios estatales a las regiones. Ayer escuchaba en un medio de comunicación al señor de la Oficina de Alto Comisionado encargado de instalar esos campamentos para la reincorporación, para la concentración de guerrilleros, diciendo que había problemas logísticos porque eso era muy lejos.
Entonces declaremos derrotados esta sociedad. No es viable.
Lo que necesitamos es un Estado eficiente, un Estado que funcione,
esta
un gobierno
no es viable,
eficiente.
Pero esa la estamos buscando, como no, pero decía, mira, Eduardo como decía Posada mi papá Carbó, de cuando se fue el resolvió,
no, pero Eduardo Posada Carbó, un historiador,
mire,
muy connotado,
la implementación
que
va a terminar siendo un gran
malote. Pregunta, doctor Héctor. Y lo que terminó concluyendo es que nuestra violencia, ni más faltaba, no puede ser sociológicamente endógena, como si fuera un virus. No, para nada. Hay unas causas objetivas. Y la primera y más protuberante, que sí nos distingue de todos los problemas y de todo el terrorismo a nivel hispanoamericano, o si siquiera incluso mundial, es el narcotráfico. Nosotros sí tenemos un problema descentralizado, cotizado y rural.
Yo termino ese debate. Yo termino ese debate sin poder terminar, pues, con muchísimos otros temas, sobre todo porque quería también aprovechar a María Teresa, pero se nos hizo un poco tarde, así que la seguiré llamando sobre todas estas amenazas de Trump, con una frase precisamente del libro de Por qué se reciclan, digamos, el libro de las guerras recicladas de María Teresa, y es: ¿cuál, qué les permite reciclarse? ¿Es la causa primordial el narcotráfico o surgen estos ejércitos ilegales de fracturas más profundas de la política colombiana? Con esa frase nos vamos. Volvemos mañana en otro debate en Hora 20. Muchas gracias.